Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de darnos este hermoso día, este hermoso fin de semana, la oportunidad de presenciar un cambio de temporada, entramos en primavera, y gracias te damos por el milagro de la vida. Te pedimos que nos acompañes en este momento, y bueno, a lo largo de toda la semana, por supuesto, en nuestra vida, pero te pedimos particularmente que te quedes con nosotros y nos acompañes. En nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, llego al púlpito y me estaba esperando este dibujito de Irene, que la semana pasada lo presentaron, y dice Dios nos guía, así que bueno, la verdad que es de mucha bendición y realmente el dibujo de un niño hecho sinceramente con amor. Bueno, Jesús está acá. Vamos a... Bueno, antes una cosa. Yo creí haberlo visto todo arriba del púlpito, pero la semana pasada hubo una señora que insultó en el púlpito y rompió un vaso. Así que, y esa es mi mamá. Así que, yo ni me atrevo a hacer ninguna de las dos cosas. Así que bueno... feliz día de la primavera, que yo no sé si eso siempre fue así, pero ahora todo el mundo te manda florcita en WhatsApp, te dice feliz día de la primavera, así que bueno, feliz día de la primavera. Y como dijo bien Jorge recién, la vida tiene matices, y bueno, sabemos muy bien que hay gente que el día de la primavera o el cambio de estación le produce cimbronazos internos, y la gente más joven seguramente... la primavera es bueno, ¿no es cierto? Tiene ese sabor dulce de que se acerca el verano. De todas maneras, siempre es un privilegio estar presente cuando la vida en los árboles, en las plantas, vuelve a estar con nosotros. Vamos a hacer una reflexión del pasaje de Mateo, del 5 del 1 al 12, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas. El comienzo del sermón del monte. Yo lo voy a leer en NBI ahora y después Nancy lo lee en versión Reina y Valera. Y dice así: Cuando vio a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes.
Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.
Gracias, Nancy. Bueno, vemos que la versión Reina y Valero tiene algunos giros de expresión interesantes. Habla de bienaventuranzas en vez de dichosos, de mansos o de consolación, ¿no es cierto? Tiene unos giros de expresión interesante que la gente más grande seguramente estará acostumbrada a escucharlo, ¿no es cierto?, en esa versión. Yo le puse, después de pensar muchísimo, a mí el Sermón del Monte no es un pasaje que realmente me maravilla, y esto lo digo con total sinceridad. Siempre como que lo paso un poco de largo. ¿No es cierto? Son unas sentencias que están ahí y totalmente incumplibles. Y no sé, no realmente. Pero bueno, me encontré con este pasaje y empecé a pensarlo, a leerlo. Y hay cosas que me impactaron. Yo le puse como título ADN. El ADN es una proteína que está dentro de las células y que nos identifica como personas individuales, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere hacerse un estudio de ADN para reconocer una paternidad, la maternidad, ¿no es cierto? Es un estudio que ya hace unos años que se hace y te identifica a una persona como único. Yo le puse ADN. Este pasaje, a nivel general, las bienaventuranzas, está dirigido a sus discípulos. Aparentemente había un grupo grande de gente, pero son los discípulos que se acercan y Jesús, aparentemente, ese mensaje está destinado a ellos. También queda la idea de que hubo otra gente que se acercaba, pero como es un mensaje de ética cristiana, digamos, todavía no existía el cristianismo en sí mismo, digamos, como una religión, pero vemos, y los que seguramente han leído las bienaventuranzas, vemos que a lo largo de los dos capítulos y medio que hay, son, ¿no es cierto?, Jesús menciona, ¿no es cierto?, el comportamiento, la ética de una persona que sigue a Dios, ¿no es cierto? La característica de Mateo es que es un libro de enseñanza, didaje, ¿no es cierto?, de enseñanza. Y bueno, acá tenemos claramente esta idea de la enseñanza. Jesús se sienta, habla y los discípulos escuchan. Un poquito sobre el auditorio. La semana pasada en las jornadas nos encontramos con una enseñanza y una predicación muy interesante de Lucas, y una de las cosas que me quedó grabado dijo esto: en la Edad Media la gente recibía en toda su vida la misma cantidad de información que nosotros en un día, ¿no es cierto? En un día ellos recibían, nosotros en un día recibimos la misma información que ellos a lo largo de toda la vida. Quiere decir que no tenían saturación de información. De hecho, el tiempo seguramente pasaba más lento de alguna manera. Y eso también vale para el pueblo del siglo I, del siglo II, ¿no es cierto? También vale, creo, perfectamente esa idea. Entonces, la capacidad de sentarse y de recibir esa información sin estar atosigado de alguna manera con toda la celeridad de la información que tenemos nosotros, puede, y esta es una interpretación mía, que les haya permitido a ellos trabajar los conceptos de una manera diferente y no estar tan dispersos, posiblemente. Por supuesto, un auditorio seguramente más humilde desde el punto de vista económico y de gente quizás seguramente menos preparada intelectualmente, porque no tenía estudio la gran mayoría de las personas que estaban ahí. A mí siempre me gustó y me interesa muchísimo esta idea de el relato oral y la capacidad de compartir de historias que tenía Jesús y la capacidad de recepción que tenía la gente, el auditorio. Porque Jesús es la persona más leída de la historia y nunca escribió un libro. Quiere decir que hubo gente atenta que tuvo la capacidad de receptar lo que se escuchó ahí y transmitirlo en papel. A mí me parece que este mensaje los debe haber impactado muchísimo a los discípulos. Me parece que tiene que haber sido un impacto realmente profundo, porque ellos tenían la idea de religión judía, algo mucho más estricto, que venía directamente de los fariseos, de los maestros de la ley. Se hablaba del poder, que iban a venir a salvarlos del imperio romano, y Jesús empieza hablando de la pobreza. Entonces yo me pregunto, ¿es pertinente este mensaje? Por supuesto que estamos entre nosotros, todos cristianos, Obvio, sí, es pertinente. Ahora yo me sigo preguntando lo mismo, ¿no es cierto? Es tan grande el choque de dos mundos, de ese mundo de hace 2000 años atrás y el nuestro, que realmente a veces colisiona de una manera que realmente me deja un poco impactado. Nosotros estamos ahora, y eso es algo que, intercambiando los mensajes WhatsApp con mi cuñado Matías, que trabaja sobre inteligencia artificial en Francia, él me dice, hoy estamos nosotros atrapados entre empresas, que es una batalla por la economía de la atención. Nosotros estamos metidos en una batalla, aunque no nos demos cuenta, una batalla por la economía de la atención. Facebook, Twitter, ya sabemos, todas las redes sociales insoportables durante todo el día, y nosotros enganchados ahí sin darnos cuenta, y lo que quieren es que pase el mayor tiempo posible delante de la pantalla. No importa viendo qué cosa. Entonces, llegar a este contexto es y conectarse con la realidad del siglo I no es tan fácil. Es interesante que Jesús dice se sentó. La versión oficial, el griego sería la versión oficial, la posta. La idea que está, la traducción indica que Jesús le va a dar la posta. Y abrió su boca para hablar y se sentó, ¿no es cierto? Acá en Argentina decimos la posta, pero de una manera un poco más, con mayor nivel, decimos cátedra, dio cátedra, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo? No, está bien, vale compartir. Ah, bueno. Este era el núcleo duro de enseñanza de Jesús, era una enseñanza habitual. Mateo lo pone, ¿no es cierto?, a esto ahí a lo largo de las bienaventuranzas y del Sermón del Monte, pero este era el núcleo duro, Jesús aparentemente lo enseñaba todo el tiempo. Jesús nos invita nuevamente en este pasaje a ver la realidad de manera diferente. Estamos tan acostumbrados a acercarnos al texto bíblico que ya sabemos lo que va a decir de alguna manera, pero al releerlo, cada uno lo lee varias veces, uno se da cuenta que va empezando a descubrir cosas nuevas. Y Jesús nos está invitando a descubrir, a mí, ver cosas nuevas en este texto. Y Jesús está irrumpiendo con un mensaje radical. Radical, este mensaje de Jesús es radical. Yo tengo para mí, y le puse ADN al pasaje, porque yo creo que Jesús está compartiendo a sí mismo. Yo creo que Jesús es la bienaventuranza. Jesús es cada una de las descripciones que él hace, aunque los discípulos todavía no lo sepan. Jesús está compartiendo de una manera, entre comillas, velada, pero vamos viviendo que algo de esto hay. Felices los pobres, felices los infelices. Así empieza. ¿No es cierto? Si uno quiere entrar al reino de los cielos, seguramente habrán dicho, pero ¿cómo? No hay que ser rico, no hay que ser poderoso, no hay que tener conexiones con la iglesia, con la sinagoga. Felices los pobres. Pobres en griego se dice tojos, el que está hundido en la más absoluta miseria. Eso significa pobres en griego. El que pide encogido una limosna para aliviar su situación. Todos conocemos, hemos visto personas que están con una posición corporal directamente tirada en un rincón pidiendo una moneda. Ese es el pobre que está hablando Jesús. En arameo, porque fue la verbalización del arameo es ani evión, que pobre de espíritu significa el que pone toda su confianza en Dios. El pobre de espíritu es la persona que se da cuenta que las cosas no significan nada y Dios significa todo. ¿No es cierto? William Berkeley dice algo interesante, que la parábola significaría algo como benditos aquellos que han tomado conciencia de su total destitución y han puesto su confianza en Dios. ¿No es cierto? Esto es la idea de pobreza. Tirado en el suelo, mal, no tenés nada. Y por otro lado, la parte hebrea es el que pone su confianza en Dios. Jesús no está haciendo una apología de la pobreza, no lo está haciendo porque vemos a lo largo del Sermón del Monte que Jesús hace referencia, también en las bienaventuranzas, de la justicia, ¿no es cierto?, a la paz, la justicia, calmar el hambre, la sed, dar de comer. Jesús da de comer a los 5.000, o sea, no es una apología, simplemente está yendo al interior de la persona. Y esta es una de las cosas interesantes de las bienaventuranzas. Recién dijo algo Jorge, muy interesante, que son las situaciones de la vida que se van presentando. Y por ahí muchas veces nos vemos amarreados por situaciones externas, económicas, familiares, situaciones que nos sacuden, pero Jesús no está haciendo referencia a lo de afuera, está haciendo referencia a lo interno, al mundo interno de cada persona, que todos tenemos. Solamente podemos hacer la voluntad de Dios cuando reconocemos nuestra propia impotencia. ¿No es cierto? Y ahí yo recuerdo a Jesús en Getsemaní, aceptando con obediencia lo que el Padre, para que el Padre lo envió, aceptando la cruz. Después dice Jesús, dichosos los que lloran. Entonces yo me pregunto, ¿a qué tipo de dolor se refiere? Entonces empecé a buscar un poco. Según el término original, llorar en griego, es el nombre para referirse al sufrimiento y dolor más importante en el griego. Cuando se habla de trabajar el dolor, el sufrimiento, usan este término. Ahora, ¿qué tipo de llanto se refiere? Es el llanto más profundo que uno puede tener. Se refiere al llanto que sale de las entrañas. El llanto de alguien que perdió un hijo, por ejemplo. Es un llanto que uno no sabe que tiene hasta que lo tiene, ¿no es cierto? Cuando está tirado en el piso y le duele y sale de adentro, ese dolor, ese llanto encogido a ese llanto, no es el llanto que, porque uy, perdimos el clásico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te caen lágrimas, decís, uy, pucha, perdimos el clásico. No, no es ese llanto. La idea de este versículo es aquel que llora con esa intensidad, pero en lugar de una pérdida personal, es porque llora por su propia indignidad ante Jesús. ¿Alguien ha llorado así? ¿Por su propia indignidad? A lo mejor sí, yo no. Debo ser sincero con eso. Entonces la idea es esta. El que llora así, como si perdió un hijo, pero por su propia indignidad. Y así lloró Jesús en Getsemaní. Así lloró Jesús en Getsemaní. Caían gotas como de sangre. Ese es el llanto, encogido en el suelo, llorando. También la idea está presente, es la feliz la persona que se preocupa por el sufrimiento del otro. También está encerrado en este versículo esa idea. Dichosos los humildes o los mansos. Qué sé yo, en español hoy nadie dice, uy, tengo un amigo que es re mansito. Nadie dice eso. Eso se aplica para una mascota, digamos. En el español ha perdido un poco de fuerza ese término. Pero en el griego sí se usaba. Y era un término como muy elevado para el griego, el manso. Era la persona que era mansa, era una persona que se lo distinguía de una manera muy especial. ¿No es cierto? Era la idea que era una persona que podía ser dueño de sí mismo. Estaba lejos de la ira y también estaba lejos de la persona que nunca se enoja por nada. ¿No es cierto? Vieron que hay personas que parecen que no se enojan nunca y hay personas como yo que se enojan por cualquier cosa, digamos, y mucho. ¿No es cierto? Y tenemos que trabajar la ira. Bueno, esta persona, la mansedumbre es esa idea, la persona que tiene capacidad de dominio propio. Los griegos también, el orgullo era como el contrario a manso, entonces por eso se tradujo humildad, aparentemente, ¿no es cierto? Pero está claro que significa mucho más en griego que en español la idea manso. Así que tenía mucho más fuerza para los lectores originales de lo que puede tener para nosotros. Jesús dijo, enójense, pero no pequen. ¿No es cierto? Enójense, pero no pequen. Y yo me acuerdo de dos situaciones de Jesús. Una, cuando echa a los mercaderes del templo, no aplicó violencia en contra de las personas. ¿No es cierto? Simplemente, bueno, pateó objetos y se impuso ahí de una manera con la ira de Dios, si se quiere, pero no fue violento contra las personas. Y otra cosa que yo pensaba también fue cuando Jesús se enoja con sus discípulos en Getsemaní y le dice, ni una hora pudieron hablar conmigo. ¿No es cierto? Nada, no estuvieron conmigo ni siquiera una hora. Ahí hay como una especie de enojo, reproche, pero contenido, ¿no es cierto? Esa capacidad también es una capacidad interna de tener, de pensar y saberse receptivos y humildes, ¿no es cierto?, para aceptar su propia debilidad, en el sentido de que, bueno, yo llego hasta acá y reconozco que necesito de Jesús. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahora también me pregunté, ¿a qué tipo de hambre se refiere? No es el hambre que tenemos entre el almuerzo y la cena, no es ese tipo de hambre. Nosotros, la mayoría, estamos acostumbrados, gracias a Dios, a comer, tener las comidas diarias. Hay mucha gente que sabemos que no, ni acá ni en otros países del mundo, pero no es ese tipo de hambre, es el tipo de hambre de personas que no comen. Y leyendo un poco, indagando sobre las personas del siglo I, sabemos muy bien que la gente y el auditorio de Jesús, había muchos que eran pobres, pobres de verdad, y que no tenían todas las comidas diarias, porque eran viudas, entonces no tenían alguien que trabajara y les llevara el denario diario para comprar comida, o eran huérfanos, o eran paralíticos, o en fin, muchos tipos de enfermedades, o gente que estaba desocupada y no tenía posibilidades de dinero, y ahí no había un Estado que trabajara en pos de la gente que estaba desposeída. Era dejar un poco de trigo en el campo, y el que pudiera cosechaba con la mano y comía, y el que no pudiera, no había comida. O sea, Jesús le estaba hablando a gente que realmente tenía hambre. Ellos tenían la experiencia corporal de sentir hambre y sed. Ahora, no les dice, yo les voy a dar de comer si aceptan al Señor Jesucristo o si creen en Dios. Le estaba hablando, le está diciendo que hambre y sed de justicia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la intensidad verdadera del deseo de justicia que tenemos nosotros? ¿Es ese deseo de justicia como cuando tenemos muchísimo hambre o sed? Si pudiéramos experimentar un día sin comer. La idea también, aparentemente en el griego, es la idea que no es solamente una partecita de justicia, sino es toda la justicia, un hambre y sed de justicia total, por todos y por todo. Y ahí recordé que Jesús tuvo sed en la cruz, pero le dieron vinagre, no le dieron agua. Así que Jesús bien que supo lo que era tener sed y hambre. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La palabra hebrea, chesed, hace referencia a entrar en otra persona hasta que prácticamente podemos ver con sus ojos y pensar con su mente. Nosotros también tenemos una frase parecida, que es ponerse en el lugar del otro, ocupar sus zapatos. Esa es la idea. Y Jesús vino a la tierra y ocupó nuestro lugar, porque dos veces, primero nació y se hizo hombre, Dios se hizo hombre, y después ocupó nuestro lugar en la cruz. Así que Jesús se está identificando plenamente y de manera perfecta con el ser humano. Cuando Jesús dice esta bienaventuranza, Él lo cumplió. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos habla respecto a la honestidad que tenemos respecto a nuestra fe. Y yo acá les comparto unas preguntas que hago para mí y se las dejo. ¿Qué nos lleva a servir a los demás? ¿Nos mueve el amor al prójimo? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Queremos realmente orar al Señor? ¿Por qué elegimos relacionarnos con Jesús? ¿Somos sinceros en nuestras oraciones? ¿Venimos a la iglesia porque tenemos el deseo sincero de relacionarse con Dios o para sentirnos mejor que los demás? Inclusive más espirituales que otros hermanos de la iglesia. Inclusive más espirituales que otros hermanos de la iglesia. Así que esta bienaventuranza nos interpela como comunidad. ¿Somos honestos respecto a nuestra fe? Seguramente hay momentos en los que sí, y posiblemente debe haber otros momentos en los que no tanto. Pero Jesús, poniendo el dedo en la llaga. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y esta expresión, hijos de Dios, es una forma de hebrea de designar a los pacificadores. Tiene dos significados bíblicos esta idea. No resulta la evasión de los problemas, no es que uno quiere la paz y se aleja absolutamente de un problema que pueda haber de manera inmaculada, no se mete con nada. Perdón. ¿No es cierto? Es la idea de alguien que decididamente los enfrenta. Y en el mundo bíblico, la segunda idea es que se sostenía que establecer relaciones justas entre hombres, mujeres, niños, era una tarea elevada y fundamental. O sea, la idea de establecer relaciones justas entre sus semejantes, nuestros semejantes. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué significa crear o establecer relaciones justas hoy? ¿Alguien se anima a responder? ¿Compartir una idea? De uno. Yo hice una pequeña reflexión y se les quiero compartir. Y la idea de generar relaciones justas entre nosotros a través de la tecnología. ¿Cómo afecta nuestra tecnología el vínculo con los demás? Dijo Lucas la semana pasada, y me pareció muy interesante, que los cristianos evangélicos somos medio carlitos. Dijo eso él. Eso significa que a veces somos medio sonsos para algunas cosas. Y yo concuerdo, solamente que extendería eso a toda la población, no solamente a nosotros, no hay que ser malo. Creo que todos somos medio sonsos en la utilización de la tecnología, ¿no es cierto? Y más cuando se trata de una grieta política, ¿no es cierto? Que es una situación media tensa, difícil, y no sabe bien cómo manejar eso. Así que yo quería compartirles un breve pasaje que está en Marcos 9, del 33 al 37. Ahí lo leo. Dice así: llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Cuando ya estaba en casa, perdón, Jesús le preguntó qué venían discutiendo en el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre si quién era más importante en el reino de Dios. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Discusiones en el camino, y eso en Mateo es muy común. En el camino suele haber problemas entre los discípulos. Yo me imagino, ¿no?, una especie de especulación teológica. Iban los discípulos caminando y tenemos a los hermanos Simón, Pedro y Andrés, que eran pescadores y tenían su propia empresa. También Santiago y Juan, ellos tenían la particularidad que eran los hijos del trueno, Boanerges. Eran dos hermanos bastante, con un temperamento bastante importante. En otro pasaje dice: ¿quiere el Señor que tiremos fuego sobre esa aldea? Y Jesús los miró y los retó. Eran bravos los muchachos. Después tenemos Mateo, un cobrador de impuestos, un traidor a la patria. Se quedaba con la plata de Simón, Pedro, Andrés y Santiago y Juan. Todo lo que yo hago laburando, a mí nadie me regaló nada. Esto me lo gané yo. Yo estoy laburando y vos te quedás con mi plata. Ah, bueno, yo hacía lo que me dicen de arriba, viejo. Vos me tenés que pagar poniendo las monedas. Así que no debe haber sido muy interesante caminar, no debe haber habido mucha armonía al principio. Y atrás venía Simón el celote, el revolucionario, el guerrillero. Y yo me imagino diciendo: ah, yo te dije lo que tenemos que hacer con este tipo. Directamente hay que eliminarlo y ya está, y eliminamos todos los problemas de acá. Y Judas atrás contando moneditas. A ver con cuánto se podía quedar. Una especie de Lope con un bolso, pero digamos con moneditas. ¿No? No, no gastemos en ese perfume, hay que darle de comer a los pobres. Hay que darle de comer a los pobres. Suena actual eso, ¿no? Así que no era un grupo bastante homogéneo, que digamos. Y Jesús no dijo nada en el camino, nada. Los dejó pelearse no sé cuántos kilómetros, no dice Capernaum, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 2 horas. ¿Por qué Jesús eligió a personas de este talante tan diferente entre sí? ¿Por qué? Hubiera elegido todas personas pescadores que pagan sus impuestos y son personas de bien y se ganan todo con su propio esfuerzo y ya está, y no había problema. O elegía a todos directamente cobradores de impuestos, que eran todas unas ratas, pero estaban entre ellos, listo, no hay ningún problema. Vuelvo a la jornada de reflexión. Lucas dijo algo muy interesante, que él lo toma de un pastor, y dice, sean unidos en el vínculo del amor. No dice, sean unidos en el vínculo de la verdad. Eso tomó Lucas de un pastor en Buenos Aires. A mí me pareció realmente interesante eso. Yo tengo la posta. Entonces, cuando viene un videito en WhatsApp, lo mandamos automáticamente para que aprenda, para que vea. O en Facebook. Ahora te voy a dar, mira esto, qué interesante. ¡Tac! Y lo compartimos. Yo tengo la idea, y a veces no lo puedo cumplir, pero que si mi argumento va a dañar a mi hermano, a mi esposa, a mi familia, me lo guardo. Me guardo el argumento. No envío el mensaje de WhatsApp. No podemos permitir que el mundo, la red social, lastime un corazón. Y dejo algunas pautas que la Biblia nos enseña. Discernimiento y espíritu crítico. ¿Es bueno este video? ¿Vale la pena compartirlo? Sí, vale la pena porque están hablando de superación. Perfecto, lo envío. Otra cosa. Pensemos antes de responder. Y esta es otra cosa que me decía Matías, mi cuñado, y es la trampa en la que caemos todos. Hay una carrera de responder ya, enseguida. Estamos inducidos al instantáneo. Tac, tac, tac. Ah, me gusta. Así ponemos como tarado. Tac, 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 me gusta. Y no tenemos ni idea de a qué le dimos me gusta. De hecho, hay dos empresas de delivery que se llaman Pedidos Ya y Rapid. Es esa idea. Tac, ya te lo llevo. ¿No es cierto? Así que me parece una buena actitud tomarse un tiempo para responder y pensar si realmente vale la pena. Seamos contraculturales. Eso es ser contracultural, cristiano. Cristianamente, desde el punto de vista tecnológico, esperemos un poco. Y el mismo Jesús dijo, no hay ni judío ni griego. Se podría traducir, no hay ni K ni anti-K, ni de izquierda ni de derecha, ni peronista ni antiperonista. No hay. Esto lo digo a título personal. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Un montón, 40, 50 años, 20. Pero no sabemos. Si lo aprovechamos para construir relaciones más justas y solidarias, en la medida que nosotros podamos, lo que cada uno puede. Pero por lo menos intentarlo. Las últimas dos bienaventuranzas, un poco van juntas, dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes. Y estos son dos de los versículos más insólitos de la Biblia para mí. Jesús se sienta en la ladera de la montaña y en lugar de decirle, ustedes que siguen a Dios, están conmigo, son unos fenómenos. No, le dice, bienaventurados los pobres de corazón. Arranca directamente ahí. Y después de dar una lista, ¿no es cierto?, como estamos viendo ahora, al último no le dice, bueno, si cumplen todo esto, se van a ganar el cielo. No, les dice, lo van a sufrir. ¿Los van a maltratar? ¿Los van a perseguir? Jesús no le doró la píldora, como diríamos antiguamente. De ninguna manera intentó ocultarles la realidad. Les dijo lo que iba a pasar. Jesús es veraz y es honesto. ¿Quién fue el primero en ser perseguido? ¿Quién fue el primero en ser insultado? ¿Quién fue el primero en ser asesinado? Fue Jesús. Les marcó el camino en cada una de las bienaventuranzas. En ese momento, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Los cristianos hasta el siglo IV los tiraban a los leones, los quemaban vivos, eran torturas indecibles. Pero ya un poco todos lo sabemos por diferentes circunstancias. Sabemos que hoy también en muchos países, musulmanes sobre todo, siguen persiguiendo a los cristianos. y lo siguen matando, eso ocurre. Nosotros en Argentina, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Hay tolerancia religiosa y con todos los errores que nosotros podemos tener, tenemos la libertad de practicar nuestro credo abiertamente. Es posible, sí, que suframos algunas burlas, a veces merecidamente, sobre todo cuando se trata de pastores brasileños. Ah, vos sos de la Iglesia Universal. No, y eso sin atacar a los hermanos, pero no es cierto, sabemos que están al orden del día esa situación. Nosotros con Eric, cuando jugábamos al fútbol y éramos chicos, nos daban bastante con el tema de los evangélicos. Nos decían los mormones, porque llegábamos en bicicleta al entrenamiento y éramos rubios, así que éramos los mormones. Y nosotros nos daba vergüenza, la verdad que nos daba vergüenza que nos dijeran los mormones que llegáramos y había 20 tipos ahí, los mormones. Pero un día nos clavamos pie de guerra y dijimos, loco, acá estamos nosotros, no somos mormones, somos evangélicos. Bueno, así que el otro día, ahí vienen los evangélicos. No, le digo, sin la N, evangélico. Bueno, sí, lo mismo, decían eso. Pero bueno, nosotros con nuestros 13, 14, 15 años nos tuvimos que anclar ahí un poquito y decir, no, para, loco, así, nosotros mormones no somos. No teníamos idea de quién eran los mormones, pero no éramos mormones. Sí, seguramente hay gente que ha sufrido persecución laboral. Seguramente, eso sí. No te dan un puesto de ascenso porque sos cristiano evangélico, entonces se lo dan al católico quizás. Y esto sin animosidad de generar una disputa, simplemente sabemos que muchas veces pasa eso. O no queremos transar con una cuestión ilegal. No, mira, yo esto no te lo firmo, viejo, porque esto, qué sé yo, es medio trucho, ¿viste? Dale, loco, firmalo. ¿Cuántas veces llega gente del consultorio y dice, dale, firmamos un poquito más? Si total uno paga eso. Y loco, yo no te puedo firmar eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto más? No, yo te tengo que firmar por lo que hice. Eso pasa todo el tiempo, así que nosotros ahí estamos dentro de una situación, ¿no es cierto? Bueno, seguramente hay un montón de estas situaciones que a mí se me escapan. Simplemente yo comparto lo que me ha tocado pasar a mí, otros tendrán otro tipo de experiencia, ¿no es cierto? Así que, gracias a Dios, no contamos con la persecución, pero sí, seguramente podemos ser insultados o perseguidos de otra manera. La vida no es fácil. No lo fue antes, menos ahora con la tecnología, nos trajo tantas posibilidades buenas como problemas. Va a seguir siendo un problema. El sufrimiento es parte de la vida, por otro lado. Una frase tan sonsa y tan real como diciendo, así la vida, lo dijo Jorge hace un rato, y así la vida. Ser cristiano no es un resguardo a sufrir menos. Por el contrario, vamos a sufrir más, dice Jesús. Pero Él prometió que Él va a estar con nosotros. Yo voy a estar hasta el fin del mundo. Y Jesús tampoco nos dice cómo cada uno tiene que atravesar su propio sufrimiento, su propio dolor, su propio llanto encogido. Él no nos dice cómo, Él dice que va a estar. Cada uno tiene que descubrirlo a través de la fe y darse cuenta cómo enfrentar ese sufrimiento para que de ahí nazca algo nuevo. Vamos a orar por el pan. Padre Celestial, muchas gracias por estar presente esta noche en tu casa y gracias por los hermanos de la iglesia. Te pedimos una bendición por el pan y por el vino que nos has dejado, representación de tu cuerpo y de tu sangre. Y gracias porque lo podemos ejercer libremente. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.